Vamos a hablar ahora de un libro que se llama La historia de Billiken. La historia de Billiken, como la de muchos otros argentinos, es parte de la historia de mi vida. Yo tengo 67 años, eso quiere decir que fui niño en la década del 60 y bueno, consumí Antiojito y consumí Billiken. Arranqué por Antiojito. Ahora vamos a hablar con la autora de esto, lo que significó Antiojito para una revista milenaria como es Billiken. Bueno, pero la historia de Billiken es apasionante porque es parte de la vida de los argentinos y es parte de una editorial muy importante de la Argentina, que es Editorial Atlántida, que bueno, que tiene otros productos que me marcaron muchísimo, como El Gráfico, la revista más importante de deportes que hubo en Latinoamérica, me atrevo a decir, y que además tuvo relaciones muy complejas con el poder político. Bueno, en el caso de Billiken todo eso está estudiado, contado de una manera muy muy clara, estudiado muy exhaustivamente. El libro se llama La historia de Billiken, Cultura infantil y ciudadanía en la Argentina 1919-2019. Su autora es Loren Ría, creo que se pronuncia así, ahora le vamos a preguntar, que, como les decía hace un rato, nació en Sheffield, en el Reino Unido, y es muy sorprendente que la persona que más estudió, que más conoce Billiken sea inglesa. Así que la tenemos en línea. Loren, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda.
Hola Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estoy diciendo bien Loren Ría o...
Loren Ray.
Ray. Ah, eso no me lo hubiera imaginado Ray. Nunca. Loren Ray. Bueno, sí. Muy bien. Ese EA me confundió mucho. Loren, bueno, la primera pregunta obvia es la pregunta que te debe hacer todo el mundo y es cómo una inglesa nacida en Sheffield, una ciudad industrial, si no me equivoco, sí, del interior de Inglaterra, que yo la conocí por jugadores argentinos que fueron a jugar ahí, como Alejandro Sabela, claro, si no me equivoco. Y ¿cómo es que llegaste vos a interesarte? Además, leí por ahí que llegaste a Argentina por primera vez en tu vida a los 18 años. O sea, ni siquiera es que naciste de casualidad. Sos inglesa. Contame un poco esa historia.
Soy mi mamá es inglesa, mi papá es de Irlanda del Norte. Nací en Sheffield. Y la historia de mi vínculo con Argentina empieza en Sheffield. De alguna manera, porque cuando yo tenía 9 años, mis padres me llevaron al teatro en Sheffield para ver el musical Evita. Y por más que no tenía realmente nada que ver con Argentina, este musical desde el punto de vista de los autores que eran ingleses,
claro,
me llamó tanto la atención y pensé, algún día voy a ir a Argentina.
Mirá
así
qué genial.
Que años después,
sí,
después en la escuela empecé a estudiar español y con los 18 años tenía la posibilidad de viajar, elegir Argentina, obviamente. Así llegué a Mendoza con 18 años, pasé unos meses dando clases de inglés y más tarde fui a la facultad, empecé a estudiar idioma.
O sea,
te
estableciste,
en el mundo académico.
Cuando tenías 18, ¿te estableciste durante un tiempo largo acá?
Eran como 4 meses
que
estaba acá. Y después volví y empecé a estudiar y nunca más salí del ámbito académico. Así que siempre generando cada vez más vínculos con Argentina. Después, afortunadamente conocí a quien es mi marido, que es argentino.
Bien.
Y eso también hizo que pude seguir viajando y conociendo acá.
Claro. ¿Y dónde estás ahora, Loren?
Estoy en Buenos Aires.
Ah, estás acá.
Sí.
Ah, perfecto.
Sí,
perfecto.
Sí, sí,
sí. Sí, todo era posible, digamos. Sheffield, Londres,
sí,
algún lugar de...
Claro.
Pero bueno, estás acá cerquita.
Sí.
Bueno, ¿y cómo pasamos, digamos, de un interés así generalizado por Argentina a una revista que fue tan importante para la historia en todo sentido,
claro,
Argentina, como Billiken?
Bueno, viene por mi interés en la cultura popular, que yo creo que eso es muy importante para ver cómo se vincula con la sociedad, con la historia, para poder conocer mejor un país. se puede empezar con la cultura popular.
Claro.
Y viene también de mi interés en los folletines, en las publicaciones periódicas, que llegué a eso a través de mi estudio sobre la radionovela argentina, que
Ajá.
fue el tema de mi tesis de doctorado.
Ah,
Así estaba
radionovela
trabajando con
fue.
archivos, la radionovela de los años 30. Así, y eso, ese interés viene bueno, en realidad por mi amistad con Male Puig, con la madre de Manuel, que pude conocer los últimos años de su vida, y el vínculo que tenía Manuel con todo lo que era cultura popular, y
Ajá.
leer Boquitas Pintadas y pensar en la radionovela.
Claro.
Y empecé a estudiar las radionovelas reales que habían inspirado a Manuel Puig, y a partir de ahí estuve trabajando siempre con archivos de papel, los guiones, los folletines, las
Ajá.
revistas de radio.
Claro.
Y al terminar ese proyecto quería seguir trabajando en archivos y seguir trabajando en archivos de cultura popular. Y Billiken representa todo un mundo, porque
Claro.
es un archivo enorme. En total, los ejemplares eran 5.144,
Cinco
publicados
mil
durante 100
ciento y
años.
pico. Qué
Sí,
bárbaro.
sí, sí. Es increíble como un archivo no digitalizado. Así que nunca se había hecho un estudio de toda la extensión de la revista. Son
Escúchame,
trabajos muy buenos sobre distintas partes.
leí, creo, si no me equivoco, lo mencionás en el libro, no me acuerdo, que, digo, leíste todas las páginas de esos 5.000 ejemplares, puede que aunque sea las pasaste,
Bueno,
digamos.
las vi. Sí,
Claro, las
al menos las
pasaste,
pasé.
claro.
No, claro, no te puedo decir que leí exactamente cada
No,
cuenta,
está bien.
exactamente cada página, pero las pasé,
Claro.
sí. Sí, así es un estudio que abarca, bueno, una mirada hacia, pero después de haber visto todo lo que ofrecía la revista y pensar de qué manera poder contar esa historia para dar cuenta un poco de todo lo que representaba.
Claro. ¿Existe en el mundo, o por lo menos en tu experiencia, en haber sido una niña en Inglaterra, existen revistas de este tipo, así revistas infantiles tan especializadas y que además tienen como un complemento educativo fuerte?
No, no sé si existe algo exactamente como Billiken. En el caso de mi país, no. Hubo revistas, hay revistas de historietas, por ejemplo, pero no con ese vínculo con la escuela. Y ese
Claro.
vínculo tan especial que tiene Billiken con la escuela, porque no es solo la escuela, es contar la patria también, ¿no? Es seguir las efemérides, es entrar en Billiken también, forma parte del proyecto de construcción nacional de una forma. Así, en este caso no existe. Conozco casos de una revista infantil rusa que ahora este año
Ajá.
me parece que va a cumplir 100 años, pero eso fue siempre mensual.
Claro.
Billiken por la mayoría de su vida fue semanal, es
Semanal,
increíble, por eso
claro.
tenés, claro, y vendiendo en su auge medio millón de ejemplares cada semana.
Es
Así que
impresionante,
es
realmente.
impresionante, sí,
Bueno, una de las
llegando
cosas.
a muchos países de Latinoamérica también.
Claro, no solo como lo fue el gráfico
Sí,
también, eso lo contaba yo hace un
claro.
rato. Hay mucha gente de Colombia, sobre todo Colombia fue un país muy, muy cariñoso con Argentina y que conocían de fútbol argentino porque leían el gráfico, les gustaba leer el gráfico. Bueno, traigo a colación el gráfico porque ambas fueron publicaciones de Atlántida y ahí me parece que hay un punto de partida muy interesante que es la editorial Atlántida en general y Vigil, ¿no? Como un personaje
Sí.
muy que me enteré leyendo tu libro, Loren, varias cosas me enteré, obviamente, pero esta me llamó mucho la atención, que Vigil nació en Uruguay y que fue baleado cuando era bebé. Esa historia es un dato como muy lateral al libro, pero contalo porque es muy impresionante.
Bueno, en realidad yo no sé si hasta qué punto sea verdad
Claro.
esa historia, pero forma parte de su como mito personal
Claro.
también, porque su padre era opositor al gobierno y por eso tuvieron que bueno, tuvo que abandonar su carrera periodística y más tarde, después, Vigil adopta una postura pacifista también, y eso cuenta como viene de sus experiencias de niño. Pero sí, Constancio Vigil es sí, era un personaje, pero una persona que tenía muy claro que estaba construyendo un legado con Billiken. Desde muy temprano, él piensa que esto va a ser un producto que va a sobrevivir décadas.
Claro.
Y que él está contribuyendo al proyecto de formar a ciudadanos futuros. Eso es como lo que se autoimpuso
Es
ese
es
objetivo.
increíble
Así
porque
que,
es de una ambición desmedida y la cumplió.
Sí, la cumplió, pero y no solo él, también el hijo, yo diría, porque él después se dedica más a su propia literatura, ¿no? Sus propios cuentos infantiles que escribe y deja a Villiquen en manos de su hijo Carlos, y es Carlos quien realmente transforma a Villiquen para que sea la revista que después reconocemos, esta revista gráfica con un componente fuerte de ilustraciones y también ese vínculo con la escuela. Eso viene del hijo Carlos Vigil, más que el padre
Ajá, Carlos
Constantino
fue,
Vigil.
claro. Perfecto.
Sí.
Bueno, y ahí está una construcción, digamos, que va al mismo tiempo el país y Villiquen, digamos, desde un lugar de sostén, digamos, de esa pretensión de conformar ciudadanía, digamos, ¿no? De ir las publicaciones de la mano de lo que eran las clases del calendario escolar. Con las ilustraciones, con los próceres, o sea, la mayoría de las cosas, del imaginario, de las imágenes que nosotros tenemos de nuestra infancia, es una construcción que se hace del Estado, pero también desde Editorial Atlántida, digamos, ¿no?
Sí, es cierto. Y además porque Villiquen no nunca busca reemplazar la escuela, ofrece materiales alternativos, materiales que son diferentes a los libros de lectura, porque son visualmente muy, muy atractivos, provee láminas para decorar las aulas, por ejemplo, cuenta la historia argentina de forma de historieta, y claro, tiene sus propios retratos de los próceres que usan las tapas, que son de un artista chileno, Raúl Manteola, que trabaja para Atlántida en ese momento. Y Villiquen juega un rol en la amplificación de estas imágenes, por ser un producto que circula de forma masiva por todo el país y más allá del país también. Ese es lo que aporta Villiquen de esa forma, desde su masividad también.
Claro, muy, muy impresionante. Bueno, lo mencionabas a Manteola y después aparece otro nombre que es el de Lino Palacios, que es un ilustrador y historietista extraordinario, que tiene algunas de las tapas. Bueno, quiero contarle a la gente que no tiene en sus manos el libro, que está muy linda, muy bellamente ilustrado con papel ilustración, justamente, y muchísimo material muy deslumbrante de todas las épocas de Villiquen, con muchísimas tapas. Las tapas de Lino Palacio, te digo, me vuelven loco. Siempre me gustó Lino Palacio, digo, lo consumí de niño como lector de Villiquen, pero no sé si llegó a mi época en realidad, década del 60, pero
justo, era como 30 años, más o menos a partir de 37, así que
claro, bueno, cuando
sí,
yo creo
llegaba.
que, mira, recién lo estaba contando, arranqué con las revistas con Anteojito, que vos contás bien en el libro, que empezó en 1964, yo tenía 7 años, y en el resto de mi infancia me iba cansando de una y otra y les iba pidiendo a mis papás: no me compres más Anteojito, comprame Villiquen, y viceversa, digamos, ¿no? O sea que iba saltando de una revista a otra. Pero después nos vamos a meter en la aparición de Anteojito, lo que significó en Villiquen, pero me quería detener justamente en Manteola y en Lino Palacio, porque son ilustraciones muy, muy. También me parece que sigue un modelo norteamericano, ¿no? De las ilustraciones de las revistas. Yo digo, soy muy fan de Norman Rockwell, que ilustró muchas, el Saturday Evening Post y ese tipo de revistas, que me parece que fueron inspiradoras, ¿no? Del modelo Villiquen de ilustración.
Bueno, en realidad, ya que te mencionaste Saturday Evening Post, si tenés en mente la primera etapa de Villiquen,
Claro,
que es un niño con
el
un
niño que
fútbol.
juega al fútbol, sí.
Exactamente, bueno, eso justamente es una etapa, es la ilustración, lo sacaron de una etapa del Saturday Evening Post, de un ilustrador estadounidense que se llamaba J.C. Leyendecker. Y esa primera etapa tan icónica es de Estados Unidos.
Sin ningún crédito.
No, sin ningún crédito.
Ahí está,
No,
muy
lo
bien.
cambiaron, modificaron un poco la imagen también,
Sí.
porque en el dibujo original el niño tenía como el protector facial, porque el deporte es fútbol americano
Claro,
y
claro.
la imagen de Bichiquel se lo sacan para que el
Sí.
deporte sea fútbol. Así,
Claro.
hay sí un componente fuerte de esa niñez moderna en ese momento, ¿no? Una niñez como un poquito rebelde que se ve a principio en la revista, pero después de la primera década realmente se va corriendo esa imagen y hay imágenes como muy dulces de
Claro.
niños y niñas, como muy dulces, alegres, imágenes que quizás apelan, supongo, quizás a las madres que iban a comprar la revista y después recién con Lino Palacio se retoma esa idea más rebelde.
El niño travieso.
Sí, un poquito niño travieso, pero siempre junto con lecturas en la revista, muy siempre inspiradas o escritas también por Constancio Sevigil sobre la necesidad de portarse bien, de ser buen alumno, de respetar a los padres, siempre así formando el, bueno,
Claro.
como decía, el hombre del mañana, ¿no?
Claro. Esa historia previa no digo previa, esa historia inicial de Billiken inaugura después un capítulo un poco más ríspido con respecto a las relaciones con el poder. Acá es como un ayudante del Estado, digamos, ¿no? Y cuando aparece el peronismo en 1945, ahí hay como bueno, contalo vos mejor que yo porque lo estudiaste vos, yo lo leí de vos.
Sí, no, me parece que en general, yo también me preguntaba cómo es que sobrevivió tantos años, porque hay muchísimas revistas muy importantes en este país, pero no cada revista llegó a tener 100 años de vida, ¿no? ¿Y
No, claro.
cómo hace eso?
Sí.
Y me parece que en realidad porque la idea de la familia Vigil era siempre apoyar el gobierno de turno, y esto es lo que se ve reflejada en muchas de las revistas. Lo que es interesante cuando hay el caso de Bichiken es que es una revista infantil, entonces meter política
Claro.
es a veces un poco raro, ¿no?
Claro.
Así que no es lo que uno espera y a qué está dirigido eso. Para un niño es interesante ver una foto de un político, no necesariamente. Entonces, ¿para qué está esa figura política dentro de la revista? Pero en el caso del peronismo, como el gobierno tenía las revistas rivales a todas las revistas de Atlántida, tenía Mundo Infantil para competir con Billiken.
Claro, tenía
Por ejemplo,
sus
tenía
propios medios,
Mundo
claro.
Deportivo,
Claro.
claro, tenía Mundo Deportivo, Mundo Peronista. Era siempre un montón de medios, así, pero con Billiken, no, nunca voy a saber exactamente qué pasó porque no tengo, el archivo no tiene las cartas, por ejemplo.
Ajá.
No hay nada de correspondencia, no hay nada de archivo más como comercial para entender lo que pasó, pero se supone que hubo un periodo de negociación en el cual Billiken después del cual empezó a publicar material con ilustraciones y con fotos de Perón y de Eva Perón, y después más adelante empieza a publicar material vinculado a los diseños curriculares nuevos que venían después con el segundo plan quinquenal. Así, es muy interesante ver cómo ese contenido político está dentro de la revista, pero a su vez es interesante ver cómo la estética de las revistas también está en el peronismo, en la gráfica peronista, como
O sea,
es una relación que va de un lado para otro
una
también.
influencia de
Sí.
Bicique, claro, porque es verdad cuando uno ve los famosos libros de lectura donde ya Perón te ama, Eva te cuida, etcétera,
Claro, sí.
la imagen es muy deudora de la imagen de Bicique, ¿no?
Sí. Y encima mencionaste antes Raúl Manteola, que había hecho muchísimas tapas para ti,
Ajá.
hizo los retratos de los próceres para Billiken. Él es autor de un ilustrador de uno de los afiches más famosos de Evita, por ejemplo.
Ah,
Así ella
mira.
está ahí retratada como una mujer que estaría en la etapa de para ti. Es la misma estética de las revistas.
Qué genial.
Ahí.
O sea que hay una
Sí.
intertextualidad estética, digamos, ¿no? Entre el
Exactamente, sí.
peronismo y Atlántida. Eso es muy fascinante porque es
Sí,
como
claro.
es un retrato de época. Y para darle un poco más de misterio, vos contás que ese periodo de negociaciones teóricas, digamos, del cual no tenés constancia, se produce en las únicas 4 semanas que la revista no apareció, aparentemente, ¿no? Contame un poco
Claro,
eso.
claro. Sí, bueno, no apareció porque hubo una huelga y por eso ningún medio gráfico salió en esas 4 semanas. Así, a un principio yo pensé, están negociando en este momento, pero después en realidad era toda una pausa, no salió nada en esas 4 semanas, pero justo después sale la primera foto de Perón. Pero lo que más me llama la atención es después cuando Perón aparece en ilustraciones, porque en Billiken la ilustración es el formato quizás más importante,
Claro.
porque es el formato en el cual aparecen los padres de la patria. Así,
Claro.
al incluir a Perón en
Sí.
ese formato es muy llamativo, sobre todo siempre pensando, porque recordando que la familia Vigil es opositora al peronismo,
Sí,
así, esto
claro.
no lo están haciendo de una manera voluntaria,
Claro.
pero sí, después hice la comparación con Mundo Infantil y una página, Mundo Peronista, que es tu página de pibe peronista, y es obviamente muy diferente. En Billiken no hay tanto contenido peronista.
Claro.
Billiken siempre, y tiene mucho en común también, porque, por ejemplo, en 1950, el año del Libertador,
Sí.
obviamente Billiken va a publicar un montón de material sobre San Martín. Es lo que
Claro.
siempre ha hecho, lo que siempre va a hacer.
Claro.
Así, el hecho de que el peronismo hace énfasis en eso también, hace que en realidad los intereses de esos dos mundos están juntos en este momento.
Claro.
Como en un.
Muy interesante. Loren, yo te puedo pedir que te quedes un ratito en línea, tenemos que cumplir con el
Sí.
informativo de las 3 de la tarde y después seguimos conversando, que me interesa mucho.
Claro que sí.
Muy bien, estamos hablando con Loren Ray, así aprendimos que se dice, la historia de Billiken, ella nos la cuenta. Es muy fascinante la historia de Billiken, es muy fascinante la historia de Loren, una inglesa de Sheffield, fascinada por la Argentina, por Eva Perón y por el Billiken. 15 horas 4 minutos, seguimos en Libros con Ñ. Estábamos conversando con Loren Ray de la historia de Billiken. Loren, ¿estás por ahí?
Sí,
Ahí
acá
está,
estoy.
muy bien. Muchas gracias por esperar un ratito. La salida de. Estábamos hablando de Billiken y el peronismo. La caída de Perón, digamos, lo hizo volver. O seguir como si nada, digamos, a Billiken, ¿no?
Sí.
Volver a los próceres, al calendario escolar y sin más noticias, ¿no es cierto?
Sí, en realidad nunca había abandonado los
Claro.
próceres, solo había incorporado a Perón como un prócer más casi, pero sí, no, cuando provoque ese cambio, no, para Billiken no hay ningún problema en ese sentido.
Está muy bien, esto es el año 1955 y después, como comentábamos hace un rato, en el año 64, cuando este conductor tenía 7 añitos, aparece la revista Anteojito. Y vos sabés que yo me había
Claro.
olvidado, obviamente lo debo haber sabido en su momento, pero yo me quedé con mi recuerdo infantil de que apareció Anteojito, pero que en realidad Anteojito era un programa de televisión previo
Sí,
a la
sí.
revista, que incluso tuvo alguna especie de relación comercial con Billiken. Yo todo eso me enteré leyendo tu libro, pero es muy interesante esa historia, ¿no? Porque además hay una especie de disputa, de clivaje entre García Ferré, el creador de Anteojito, y los Vigil. Es muy interesante esa historia. ¿Podés contar un poquito aquí?
Sí, claro. Es muy interesante. Y además para mí fue muy interesante entender más sobre Anteojito, porque cada vez que yo decía a alguien de acá, bueno, estoy estudiando Billiken, muchísima gente me decía, ah, no, pero yo leía Anteojito. No, yo
Claro,
sabía que
claro.
era imposible estudiar Billiken sin también entender Anteojito. Y lo que encontré en la revista eran páginas publicitarias dentro de Billiken para el programa de Anteojito y Antifaz, que ya había estado en la tele un año antes. Así que hubo una relación comercial y García Ferré tenía una relación con Billiken, era colaborador con Billiken, había publicado Las aventuras de Pipío durante casi una década. Y por eso existía esa noción dentro de, no sé, en el aire, ¿no? Una noción como institucional dentro de Atlántida, que García Ferré los había como traicionado, que había ido y había abierto su publicación rival sin decirle. Bueno,
Sí.
y los seguidores de García Ferré cuentan otra versión de la historia
Sí.
totalmente. Y nunca vamos a saber exactamente qué pasó en realidad. Lo que sí sabemos es que en un momento hay una relación entre los dos mundos, porque no solo que Billiken está publicitando Antifit Antifaz en las páginas de la revista, sino también hay una foto que tomada de ese programa que muestra una niña,
sí,
una canillita,
sí,
supuestamente se llama Vicky, que va al programa Antifit Antifaz con un ejemplar de la revista.
Claro,
así
claro.
Están dentro del programa también publicitando Bichiquen. Como
hay un arreglo comercial entre las dos.
Exactamente,
claro.
Exactamente. Pero después termina esa página, la última vez que aparece esa página publicitaria y la primera vez que sale a la calle la revista Antojito, pasó un mes.
Claro.
Y de nuevo, jamás vamos a saber exactamente qué pasó, pero sí, García Ferré abrió su propia publicación y fue todo el éxito increíble que tuvo hasta que lamentablemente cerró en 2001.
Claro. Pues es que, por supuesto, leyendo tu libro, pensé mucho en mi infancia, digamos, ¿no? Uh-huh. De los recuerdos, y como te contaba hace un rato, yo arranqué con Antiojito. Me acuerdo, literalmente me acuerdo del número uno, o sea, que de que mis papás me trajeron el número uno, y me quedé pensando un poco por qué ellos no me compraban Bichiquen antes, digamos, por qué.
Uh-huh.
Era un padre, mi papá era del Partido Comunista, era
uh-huh.
un dirigente del partido del Sindicato de Músicos, y me quedé pensando en estos días, mientras te leía, que probablemente mi papá haya pensado que Bichiquen era una revista conservadora, digamos,
uh-huh, uh-huh.
Y Antiojito era un poquito más disruptiva. Eso un poco exagerado, pero Rodrigo Fresán, en una nota
sí,
que vos citás, digamos, como que
sí,
Antiojito y Antifaz era más psicodélica, digamos, los personajes son más,
sí, totalmente,
estrambóticos, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y imagino a mi papá viendo como que, bueno, hay una revista que no es Bichiquen que le puedo llevar a mi hijo, ¿no? No lo estoy,
claro,
pensando 60 años después, ¿no? Pero
sí,
se
no,
me
ocurre... Sí, perdón. Sí,
decime.
Me parece que puede ser. Lo que pasa es que Antiojito, sí, es cierto que lo que tiene Antiojito son los personajes, esos personajes increíbles de García Ferré, y también tenía una visión muy clara de ese mundo nuevo que venía no solo con la televisión, sino también con el merchandising,
claro,
poder vender productos a través de esos personajes.
Claro.
Y eso es el factor diferenciador con Bichiquen,
ajá,
que Bichiquen se había quedado un poco atrás. Y
claro,
después, años, bueno, recién en la década de 70, mira hacia atrás en su catálogo de propiedad intelectual y vuelve a sacar los personajes viejos de Consenso de Vigil, como en Mono Relojero, por
ah,
ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero no son para competir realmente con las creaciones de García Ferré. Pero dicho eso, las revistas en sí son bastante similares, porque García Ferré también tiene una visión bastante conservadora,
claro,
de lo que es la niñez, por ejemplo,
uh-huh,
de quién es el niño, por ejemplo, y además sigue el patrón que Bichiquen había establecido, que era de acompañar el año escolar.
Claro.
Así que no son tan diferentes. Y después mucha gente de Bichiquen, los redactores, los traductores, pasan a Antiojito. Así, lo hace como más similar aún. Algunas historietas que durante décadas estaban en Bichiquen pasan a Antiojito. Como que hay, en realidad, es la percepción de que las revistas eran diferentes,
no
más
eran
que la
tanto,
realidad.
Claro, muy,
No
muy
eran,
interesante.
No eran tanto,
claro,
visto desde esa distancia, ¿no? Obviamente la experiencia de cada lector es diferente, ¿no?
Sí. No, yo creo
y
que...
es muy, muy importante, pero...
Yo creo que hubo algo disruptivo en el mero hecho de que una revista saliera, era una revista tan establecida, digamos, el Bichiquen, que el mero hecho de que aparezca otra ya era como una con pretensiones de competir, digamos, ¿no?
Sí.
Y además me parece que el dato que señalás vos es fundamental, que viene de la tele, ¿no? Entonces eso ya te marca un nuevo, digo, como después va a ser internet, digamos, ¿no? Que va a decretar la muerte de todo, ¿no? De todas las revistas, pero la televisión te cambia el juego totalmente, y una ya viene de la tele y la otra no, ¿no?
Exactamente, sí,
claro,
es clave eso, sí.
Loren, ¿y cómo contesta entonces Bichiquen al desafío? ¿Tenés datos de pérdida de circulación, de ventas?
Sí, hay algo de datos del Instituto Verificador de Circulaciones que no son exactamente completos para ese periodo, pero sí se ve que una caída de ventas de Bichiquen después de Antiojito. Y la respuesta era interesante, porque yo había pensado a lo mejor que hubieran recorrido antes al monorrelojero, pero no, tardan un poco en volver a sacar sus propios personajes.
Claro.
La primera respuesta es algo bastante más obvio, pero muy eficaz, que sacar el primer álbum de figuritas de Bishiken. Así, eso me pareció fascinante, porque siempre que la gente me cuenta los recuerdos de la infancia de recortar las figuritas, de pegarlos en el cuaderno, pedido de la maestra, que es algo que yo no tengo de mi infancia, por
Claro.
ejemplo. Y esas figuritas escolares tenían su antecedente en álbumes de figuritas que son coleccionables.
Sí.
Así, por eso incentiva la compra de la revista y después con un álbum completo hay un premio, hay un
Claro.
sorteo para un premio, hay un evento al final. Y durante varios años, Bishiken sigue con eso, poniendo las figuritas al centro, las figuritas y después también los eventos participativos, como eventos de deporte, por ejemplo, concursos de deporte, concursos de ilustraciones, por ejemplo, que siempre para ir cultivando esa comunidad de
Claro,
lectores
claro.
que había perdido frente a la comunidad de lectores que también eran televidentes.
Claro, un juego totalmente nuevo. Bueno, y la historia nos lleva al punto más difícil, más áspero, que es la relación de Editorial Atlántida con la dictadura, ¿no? Esto es muy interesante, todos más o menos sabemos la historia y lo que fue la revista Para Ti, la carta creo que era una nota que habían para ti de una guerrillera arrepentida, no me acuerdo exactamente en este momento,
La madre de
la madre, ahí
una
está,
sí que lo habían sacado de la ESMA, lo habían, sí.
que la llevaron a
No,
la
hay casos,
sí.
claro, yo en la peluquería la pusieron en la confitería, no, hay casos tremendos así que se conocen, que se producían en los distintos medios, sobre todo Para Ti, Somos, el gráfico también,
Claro.
gente,
Claro,
y
esa se.
sabiendo eso,
Dentro de esa estructura de Atlántida, claramente, digamos,
claro,
con la editorial en función de la dictadura, ¿qué rol le quedó a Billiken? ¿Cuánto le
sí.
afectó?
Bueno, es interesante porque es muy, le afecta de distintas maneras. Yo pensaba que iba a encontrar más propaganda política directamente como propaganda en
Sí.
la revista de lo que hay.
Ajá.
Hay ciertas incidencias, como por ejemplo la campaña de Para Ti de mandar las tarjetas postales
Sí.
a la BBC, a Paris Match, diciendo hay paz en Argentina, la guerra terminó. Habían usado el espacio dedicado a las fichas de cocina de Para Ti para convertirlos en esos postales para que las
Sí.
mujeres ma las ma la mandaran. Y hay una publicidad en Bishiken diciendo ayuda a tu mamá a mandar las tarjetas para ti, por ejemplo.
Ajá.
Se establece ese mundo, ese vínculo entre los distintos miembros de la familia y los lectores de estas revistas. Pero a su vez, Bishiken tiene una visión del mundo bastante conservadora, donde es la familia ideal, el padre sale a trabajar, la madre se queda en casa cuidando a los niños, y eso seguía la visión de la dictadura,
Claro, y
así
no
por
había ningún
eso
conflicto, digamos.
no había ningún conflicto, no había una necesidad de imponer
Claro.
contenido diferente a lo que ya tenía. Pero a su vez, lo que es muy interesante era desde el punto de vista de la gente que trabajaba ahí, porque una cosa es la familia Vigil o la línea editorial y la otra
Sí.
cosa es la redacción, el equipo que trabaja ahí, que van a ser personas muy diferentes, con posturas muy diferentes, y los nombres de los autores, las escritoras que estaban en ese momento trabajando, son grandes nombres, Gustavo Roldán, Laura Debatash, por ejemplo, Beatriz Ferro. Gente como muy importante en la literatura infantil, y lo que más me llamó la atención también es la presencia de Laura Debatash, que en ese momento está llevando adelante toda la página de lengua. No solo escribe
Mira.
para Bishiken, sino es la responsable de todo lo que es la literatura en Bishiken en el momento que ella tiene sus libros prohibidos.
Claro, notable eso. Y además
Claro.
la supuesta sospecha contra ella era que había ganado un premio en Cuba.
Claro, había ganado un premio en Cuba de un libro, una colección de cuentos, Monigote en la Arena, que no se había publicado en Argentina, sino no podían prohibir este libro. Y ella cuenta en entrevistas que sin decir nada a nadie, vas publicando de a poquito los cuentos de Monigote en la Arena en Bishiken. Así ahí
Genial
los
eso.
encuentro ahí en el archivo. Claro, es
Claro.
genial. Y demuestra también un poco lo que es absurdo de la censura, que en general los censores van por algo sin haberlo leído.
Claro, el
No,
contenido era
no,
lo de
no, no,
menos
el
casi.
contenido, claro, exactamente. Así se ve muchas de esas contradicciones. Y no es lo que yo pensaba que iba a ser, porque no es comparable con Para ti o Somos, por
Sí,
ejemplo, en
eso
términos de
era
la. Sí,
muy
sí.
abiertamente propagandístico, eran elementos de propaganda
Claro, claro.
del régimen, digamos, ¿no? Y es muy bueno,
Sí.
es aliviador para todos saber que Villiquen tenía un tono, por un lado un tono más circunscripto a su tarea, que no la modificaba, y por otro lado que cobijaba gente que estaba perseguida fuera de esa isla, ¿no? Como lo decís vos.
Sí,
Muy
ella lo
interesante.
dice que era, ella dice, Laura de Betas dice que Villiquen era como una isla dentro de
Claro,
la editorial.
claro, claro.
Sí.
Bueno, aparece un nombre ahí, está un poco al pasar, porque, digamos, aparecen algunos, creo que algunos textos de ella, que es Elsa Bornemann, que es
Sí.
yo te digo que trabajé en una época de librero y el libro de los chicos enamorados creo que es uno de los libros que más vendí y vendí yo para, porque lo recomendaba y además es la autora favorita de mi esposa, cuando era niña
Ah,
también leía eso.
qué
Así
linda.
que ella, digamos que después fue prohibida también, aparecía en las páginas de
Sí.
Villiquen, que no había ningún conflicto ideológico,
Claro.
digamos, ¿no?
Claro. No, y además esos libros que después se prohibieron aparecen en la página de lecturas recomendadas de
Claro.
Villiquen, como no se puede anticipar lo que viene después
Claro.
en términos de la censura, ¿no?
Exacto. Bueno, queda solo para cerrar este recorrido muy, muy fascinante. Es un libro completísimo, como decía, con ilustraciones maravillosas y un estudio muy exhaustivo. El golpe del final, digamos que para mí es Internet, digamos, ¿no? Que
Sí.
te liquida el hábito de la lectura periódica, me parece, en
Sí,
general, ¿no? Le pasó al gráfico
es
y a todas las
cierto.
demás revistas. Y Villiquen sufrió eso también, ¿no?
Sí, sufrí eso también, pero Villiquen existe, todavía existe en formato
En
digital.
formato digital, claro.
Así, es importante aclarar eso
Claro.
porque no existe más como revista, pero la marca existe en formato digital y encima, como yo estaba usando los archivos dentro de lo que era Editorial Atlántida, ahora es Grupo Atlántida, me fui haciendo amiga del director de Villiquen y
Sí.
empezamos a desarrollar proyectos en
Qué
conjunto. Así
bueno.
que, de una forma, yo formo parte de esta historia de
Villiquen.
Villiquen, la última parte
Es
de los
hermoso.
proyectos que hicimos en conjunto, pensando en el mundo digital también, y también pensando en cómo la historia de Villiquen podría influenciar en pensar el futuro. Esta
Claro.
marca tan querida, pero que
Claro.
también tiene a veces unas cosas que uno piensa, bueno, eso se hubiera podido hacer de otra forma.
Claro.
Así que sí, tenemos un proyecto en conjunto, que es el proyecto Grandes Mujeres Latinoamericanas, que era un poco para saldar la deuda de Villiquen de haber hablado siempre de los grandes hombres y los
Claro.
próceres y no hablar tanto de las mujeres.
Claro,
Y
claro.
eso va como de la mano también con lo que es Villiquen principalmente, que es un Villiquen.lat, es el sitio. Así
Ajá.
existe todavía el espíritu de
Claro.
Villiquen, pero en este formato más adecuado de nuestros tiempos.
Bueno, Loren, es una gran historia la historia de Villiquen y es una gran historia la de esa chica que vive en Sheffield, que
Sí.
ve la obra de Timothy, Lloyd Webber, ¿no? Sí,
Sí, exactamente,
Evita y termina formando parte de la historia de Villiquen. Me parece una historia sensacional la tuya también. Así que, bueno, te
Ay,
agradezco mucho
gracias.
esta charla y te felicito por el libro.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, fue un placer.
Igualmente, Lauren Rhea, no, Ray, Lauren Ray, así es. Ahí estamos, la autora de La historia de Villiquen en cultura infantil y ciudadanía en la Argentina, 1919-2019.